a abrir las páginas de las Escrituras en el capítulo número 4 del Evangelio de Mateo. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre entendiendo el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es importante, hermanos, la comprensión de lo que es el gobierno de Dios sobre nuestra vida, porque de eso depende realmente nuestra prosperidad espiritual. Y no solamente la prosperidad espiritual, sino también en las otras áreas de nuestra vida. Entender y estar bajo el dominio de Dios, bajo el gobierno de Dios en nuestras vidas, nos va a llevar a una vida de libertad, a una vida de paz, de gozo. No digo que no vamos a tener pruebas, dificultades, pero cuando una persona está viviendo bajo el gobierno de Dios, está sometido a Dios, aún en los tiempos de crisis, en los tiempos de adversidad, la bendición de Dios, el respaldo de Dios siempre está sobre nuestras vidas. Y por eso, hermanos, es importante el tema sobre el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, el cual debemos de entender definitivamente. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense qué importante y qué interesante es el gobierno de Dios cuando lo entendemos y nos sometemos a él. Está ilustrado en el Evangelio de Mateo, o según Mateo, en su propia experiencia. Porque Mateo, si usted lee el Evangelio de Mateo, se va a dar cuenta que Mateo era un publicano. Así lo declara la palabra de Dios en el capítulo 9 del mismo Evangelio. Mateo era un publicano. ¿Y quién era un publicano? Un publicano en aquel tiempo era una persona que se dedicaba a cobrar impuestos, los impuestos de Roma a los judíos. Los judíos estaban sometidos a los romanos como nación, eran prácticamente eran esclavos de alguna manera, una esclavitud, un sometimiento al imperio de Roma. Ellos tenían que tributarle a Roma, y de hecho cada ciudadano tenía que pagar sus impuestos. Y los romanos eran muy inteligentes, porque generalmente no ponían a cobrar impuestos a judíos romanos, o sea, ciudadanos romanos, sino que aquellos que de alguna manera se relacionaban con Roma por intereses, en este caso intereses económicos, y trabajaban para ellos. Así que para ellos era más fácil que un judío se enfrentara con los mismos judíos para recoger los impuestos, sino un romano enfrentarse a los judíos. Así que era una estrategia. Bueno, generalmente en el reino, en aquel tiempo, hermanos, de Israel, en el gobierno de Israel, habían publicanos que eran judíos que estaban al servicio de Roma en la recolección de los impuestos. Pero resulta que los publicanos no solamente eran conocidos porque ellos recogían los impuestos de Roma, sino también porque ellos se enriquecían de una manera ilícita, cobrando más a la población, y ellos entregaban lo que pertenecía al impuesto de Roma, lo que ellos habían establecido, y la otra parte se la quedaban ellos. Entonces era característico y era ya como era conocido ya entre el pueblo judío, y por eso los judíos odiaban a los publicanos, porque primero porque estaban al servicio de Roma, y segundo porque ellos se enriquecían de manera ilícita, cobrando más impuesto de lo debido para poderse los quedar. Así que imagínense usted, hermano, lo que representaba la imagen de un publicano, una persona que era prácticamente estaba al servicio de intereses que no son no nacen de la integridad, y por supuesto personas que no conocían a Dios y no estaban identificados con Dios por sus hechos. Porque Jesús dijo que por los frutos se conocerá el árbol, ¿verdad? Y si ellos actuaban mal, es porque su corazón estaba mal, su corazón estaba envenenado con el pecado y no podían dar un fruto diferente. Pero en el capítulo 9 de Mateo vemos la experiencia de este publicano. Dice que Jesús pasó por ese banco público de Mateo, donde él estaba sentado recogiendo los impuestos, y el Señor lo llamó. La Biblia dice que el Señor lo llamó. Ahora, no sabemos si antes de que Jesús lo llamara, en este pasaje de Mateo 9, ya Jesús había tenido una conversación con Mateo, o Mateo había escuchado el mensaje de Cristo. No sabemos exactamente qué es lo que había pasado antes, pero lo cierto es que la Biblia dice que cuando Jesús pasó frente al banco de estos tributos, donde estaba Mateo sentado en su, entre comillas, en su trabajo, ahí el Señor lo ve y lo llama. Ahí, en ese llamamiento entendemos que hubo una conversión, porque cuando la Biblia dice, sobre todo cuando en el ministerio de Jesús, cuando la Biblia dice que lo siguieron o lo siguió, ya sea una o varias personas, esa expresión "lo siguieron" generalmente es un tipo de la conversión, de la conversión a Cristo. Les voy a explicar un poquito más adelante esa expresión de seguir al Señor. De tal manera que este hombre, hermanos, que se había dedicado por tantos años a este trabajo, que le había traído pues obviamente mucha deshonra y mucha afrenta de parte de su propio pueblo, ahora resulta que es un cristiano, es un convertido, es un hombre que ha sido transformado, su corazón ha sido transformado por el Señor. Y ahora él se convierte en un discípulo del Señor. Y si usted lee Mateo capítulo 10, en el versículo 3, se va a dar cuenta que de los discípulos que fueron elevados a la categoría de apóstoles, conocidos como los 12, que era el equipo más cercano a Cristo, el equipo que formó Cristo para el desarrollo de su ministerio y del establecimiento de la iglesia, dentro de estos 12, dice, está Mateo. Mateo, el que era el publicano. Ve, hermanos, cómo la vida de Mateo cambió precisamente por una acción. De ahí la importancia de entender el gobierno de Dios y cómo debe de funcionar el gobierno de Dios en nuestra vida. Cómo debemos de responder a ese gobierno. ¿Por qué? Porque Mateo, cuando no estaba bajo el gobierno de Cristo, era una persona fracasada, era una persona ambiciosa, no podía ser feliz, obviamente, aunque tenía dinero, pero al igual que Zaqueo, ¿verdad?, que era otro de los publicanos, no tenía, a pesar de que tenían riquezas materiales, pero no eran felices. Y esa es exactamente, hermanos, diríamos, la fotografía de una persona que no está viviendo bajo el gobierno de Cristo. Puede tener todo lo que, humanamente hablando, dice la gente que lo hace feliz. Sin embargo, en el fondo del corazón se sabe que no hay felicidad, porque dice la Biblia que no hay paz para el impío. ¿Quién es el impío? El impío es aquel que ha hecho a un lado a Dios en su vida. Es una persona que vive independientemente de Dios. Y dice la Biblia que no hay paz para el impío. Es decir, que una persona que no está viviendo bajo el gobierno de Dios realmente no puede ser feliz, aunque lo diga, aunque lo crea, pero en realidad no es feliz. Pero ahora este hombre que decide seguir a Cristo, y en esa decisión de seguir a Cristo, someterse a Cristo, al Rey, al Soberano, hermano, su vida cambió completamente. Y sabe que el objetivo de Mateo ya como escritor del evangelio que lleva su nombre, su objetivo, como lo mencioné hace unas semanas atrás, era demostrar, porque él era un judío convertido a Cristo, demostrar que Jesucristo era el Mesías esperado, demostrar que Jesucristo era el Rey que había sido prometido por Dios, que vendría en un momento determinado para traer el reino de Dios a la tierra. De ahí que cuando Jesús comienza a predicar, el primer mensaje que Jesús dio fue precisamente, fíjense, no utilizó el Señor el tema de la gracia, no utilizó el tema del amor, no utilizó el tema, digamos, de la guerra, no utilizó el tema, sino que Él usa el primer mensaje que Cristo da a sus discípulos es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que la prioridad en el mensaje de Cristo era predicar el gobierno de Dios, que el mundo entendiera, hermanos, la importancia del reinado, del gobierno de Dios en el corazón de cada uno de ellos para ser restaurado. Por eso que en el capítulo 1 se describe el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo, y en el versículo 21 se declara cuál es el propósito de la venida de Cristo. Y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que nos impide, hermanos, que el hombre viva bajo el gobierno de Dios? El pecado, la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que impedía que Mateo, siendo un judío, hermano, pudiese vivir bajo la bendición de Dios? El pecado, que lo había atrapado, su naturaleza del pecado había atrapado su corazón y lo había desviado, hermano, de Dios a través de la codicia de las cosas materiales. Entonces el pecado era el que impedía que Mateo pudiese realmente recibir las bondades de Dios, las bendiciones de Dios. Y lo mismo, hermanos, es para todos los seres humanos. Lo que nos impide a nosotros vivir bajo el gobierno de Dios y recibir las bendiciones de Dios es el pecado. Cuando el pecado reina en nuestro corazón, hermanos, nuestro corazón está inclinado a otro señor. Es por eso que Cristo también dijo, más adelante, en las enseñanzas de que lo vamos a ver aquí en otros momentos, pero Jesús dijo que en el capítulo 6, 24 del mismo libro de Mateo, Él dice que no se puede servir a dos señores. El pecado, hermanos, el pecado viene a causa del señorío a Satanás en la vida. O sea, el pecado es el resultado, hermanos, de una obediencia a alguien que está gobernando nuestro corazón. Por eso también Jesús dijo que del corazón vienen los adulterios, los asesinatos, todo lo que nosotros conocemos, hermanos, socialmente como pecados que destruyen una sociedad o que destruyen una relación de un hombre con Dios o entre el prójimo. Todo eso que dice la palabra, que nace viene del corazón, viene de adentro. No viene de afuera, sino que viene de adentro del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque alguien está gobernando ese corazón. Entonces dice la Biblia que no le podemos servir a dos señores, sino que respondemos a uno. Entonces Mateo estaba respondiendo, hermanos, con su actitud pecaminosa, estaba respondiendo a un amo que lo estaba gobernando, y ese amo es Satanás, que es el padre, el que engendra el pecado, la desobediencia a Dios en el corazón de los hombres. Pero para eso vino Cristo. Cristo vino precisamente para, dice la Escritura, para salvar, y esta palabra salvar tiene que ver también con libertar, tiene que ver con hacer infructuosa la obra del pecado en la vida del hombre. Para eso vino Cristo. Entonces el reino de Dios, hermanos, es el único que tiene la capacidad y el poder para liberarnos de la tiranía de Satanás en nuestra vida y llevarnos al gobierno de Dios. El gobierno de Dios traerá paz, el gobierno de Dios traerá justicia, el gobierno de Dios traerá, hermanos, bendición a nuestra vida, mientras que el gobierno de Satanás trae muerte, trae destrucción, trae engaño, trae error, trae malicia, trae todo aquello que destruye nuestra vida. Pero Cristo, el Rey de Reyes, vino, hermanos, para liberarnos de la cautividad del pecado. Ahora, a causa de eso, en el capítulo 6, versículo 10, cuando Jesús enseña sobre la oración que los que creemos en Él debemos hacer, ¿cuál es la oración que nos enseña a hacer acá? Dice: venga tu reino, venga tu reino. Y no está hablando del reino escatológico, no está hablando del reino futuro, porque hay dos momentos en el reino de Dios en la vida de los hombres: el momento presente y el momento futuro. Pero cuando Jesús dice en este versículo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra, no se está refiriendo en este versículo al reino escatológico, o sea, al reino del futuro, sino que Él se está refiriendo al reino presente. Cuando Él dice: venga tu reino, nos está diciendo que usted y yo debemos de vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí hay paz, ahí hay bendición, ahí hay prosperidad verdadera, ahí hay, hermanos, justicia. Ahí usted y yo vamos a ser de bendición para las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo el gobierno del Señor. Ahora, ahondemos un poquito esto, porque es importante que comprendamos cuál es el concepto del reino de Dios, el que predicó el Señor Jesús. Hay dos palabras, una que se utiliza en el Antiguo Testamento del hebreo, que es la palabra mamlaká, que significa gobierno, dominio, soberano, reinado, poder. Esta palabra se usa en la soberanía de Dios en el Antiguo Testamento, que es del hebreo. Hay una palabra similar que se usa en el griego, que es basilea. ¿Les parece conocido la palabra basilea? Una palabra muy, muy, muy conocida. Incluso hay una ciudad, creo, de Francia que ahí se llama. Basilea es la palabra griega que es el equivalente a mamlaká del Antiguo Testamento, y ambos términos significan dominio, gobierno, soberano, reinado, poder real. Y esto está expresando realmente lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos no solamente tiene que ver, hermanos, con una... tiene más que ver, más allá de lo que es una, diríamos, una porción de tierra. Los reinados, por ejemplo, de las naciones, eran dominios, pero eran dominios que estaban limitados a cierta área geográfica, ¿verdad? Por ejemplo, los reinados de España, de Inglaterra en el pasado, bueno, todavía hay vestigios de esos, del reino al menos de Inglaterra, ¿verdad? Pero otros ya no existen. Pero es decir, el gobierno de un rey sobre una porción limitada de espacio. Pero no se puede aplicar el mismo concepto del reino, de la palabra reino, hermanos, en lo secular, con el principio del reino en la Biblia, sobre todo cuando está relacionado con Dios. Porque el término, hermanos, más que todo habla de la autoridad de Dios, más allá de un territorio. Ahora, es más, obviamente, la Biblia nos dice, el Antiguo Testamento nos habla de que Dios es el dueño, dice, es el dueño de los cielos y de la tierra. Dios es el dueño del universo, hermano. O sea que no hay lugar donde el ejercicio, el efecto de la autoridad, del dominio, del poder de Dios, hermanos, no llegue. Es decir, toda la creación, por el mismo hecho de que Dios fue su creador, toda la creación, hermanos, está bajo el dominio de Dios. Pero la palabra, más que todo, tiene que ver con el ejercicio del dominio, del gobierno, de la soberanía, del reinado y del poder de Dios sobre, hermanos, su creación y sobre, obviamente, sobre nuestra vida. Entonces, cuando Jesús viene predicando el reino de los cielos, no se está refiriendo a una área geográfica limitada, por ejemplo Jerusalén o la tierra de Israel, lo que era geográficamente la frontera de Israel desde aquella época, sino que más bien está hablando del ejercicio de su autoridad, hermanos, sobre la vida de cada uno de aquellos que, al igual que Mateo, responden a esa soberanía y a ese reinado de Dios. Y esto es sumamente importante porque, hermanos, de eso depende realmente la victoria, la vida victoriosa de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Depende de cuán sometida está mi vida al Señor. Hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no están viviendo bajo la soberanía de Dios. Y es por eso que no hay desarrollo, no hay madurez, no hay fruto, al menos fruto de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es estar sometido al gobierno de Cristo. Y ya veremos, hermanos, cómo es que evidenciamos el sometimiento al reino de Cristo. Ahora, siguiendo con el objetivo de Mateo, estamos estableciendo aquí algunas bases muy importantes para lo que en el futuro vamos a enseñar. El objetivo de Mateo era presentar o demostrar que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios, que Dios había prometido. Entonces, en su evangelio hay lo que yo le llamo siete evidencias que presenta Mateo para demostrar que Jesús es el rey prometido que ha llegado a la tierra. Porque eso es importante, hermano, porque la persona que acepta el gobierno de Cristo es la persona que realmente va a tener éxito en su vida. Pero para llegar ahí, veamos, por lo menos las menciono, porque abarca cuatro capítulos de la Biblia, los primeros cuatro capítulos de Mateo. La primera evidencia es lo que se llama el testimonio de la genealogía. Y esto lo vimos también hace unos días atrás. Les expliqué la importancia de la genealogía que menciona Mateo en el primer capítulo, porque ahí él está demostrando en línea, ¿verdad?, de sangre, con sanguinidad, está demostrando que Jesucristo viene del linaje de David, a quien se le dio la promesa de que Dios levantaría de él un rey que reinaría eternamente. Entonces, este testimonio de la genealogía es importante porque Mateo está demostrándole a los judíos y obviamente a toda la humanidad que, genealógicamente hablando, Cristo desciende, ¿verdad?, del rey David, y también de quien se le dio la promesa, hermanos, del gobierno eterno de Dios, que fue a Abraham. Entonces hay una demostración ahí. Segundo, lo que se llama el testimonio de los hombres, que está en los primeros nueve versículos del capítulo 2. Recuerda que ahí aparecen tres personajes, ¿verdad? Tres personajes, tres reyes magos, dice, de Oriente, que vienen guiados por una estrella, imagínense, guiados también por la palabra, por la profecía, porque eran hombres sabios que estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos vienen al rey porque no sabían exactamente dónde estaba el Señor. Vienen al rey Herodes para preguntarle acerca del nacimiento del rey, y ahí se forma, hermanos, un problema que no lo vamos a explicar hoy, pero ahí, con esa visita de los reyes a Herodes, ahí se despierta un celo en él que lo lleva posteriormente a matar a muchos niños, precisamente por el temor a que su gobierno perdiera su reino, su gobierno, con un rey que usurpara su autoridad. Pero ahí vemos que el testimonio de estos reyes, hermanos, vienen para adorar, y efectivamente así fue. Ellos son dirigidos por la estrella y llegan al lugar donde está el pesebre, donde ha nacido Jesús. Ahí ellos se humillan delante de él y le entregan presentes: oro, incienso y mirra, que eran regalos para reyes en aquella época. ¿Por qué ellos escogieron oro, incienso y mirra? Precisamente porque ellos sabían que venían a adorar a un rey, no estaban adorando a un profeta, no estaban adorando a un buen líder que había nacido, no estaban adorando a un niño bonito, sencillamente, sino que venían porque ellos estaban seguros que Cristo era el rey de reyes que había nacido en Belén de Judea. Y lo adoran. También está en tercer lugar el testimonio de la creación. Dice la Biblia en el Salmo 9, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. También dice en Romanos capítulo 1 que Dios a través de su creación le dio testimonio de su existencia y de su soberanía al hombre, pero los hombres rechazaron el testimonio de la creación que testifica de un ser inteligente que creó todas las cosas y que no es contraria al pensamiento humano, por ejemplo, de la evolución. Yo creo que sigue siendo una teoría, por cierto. Pero Dios ha testificado a través de la creación, y en este caso Dios testifica por la estrella que guía a los, es un astro, hermano. Esto no es una fábula, sino que es un astro que guía a los reyes hacia donde está exactamente el Mesías a quien ellos debían adorar. También en número 4, el testimonio de la profecía. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías. Por ejemplo, en el 2, en el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está en el 2:6, que es una profecía de Miqueas 5, versículo 2. En el 1:22 hay otra profecía que es de Isaías 7, versículo 14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y así usted puede ir, hermanos, por todo el libro de Mateo, porque tiempo nos faltaría aquí para hablar del testimonio de la profecía. Hay muchas profecías que fueron cumplidas y que Mateo la retoma para demostrar precisamente que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que se habían hablado acerca del rey venidero en el pasado. Número 5, la evidencia del testimonio del Espíritu Santo. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo, dijo Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que aquí está demostrando Juan el Bautista, esto está relacionado también con una profecía de Isaías, que este hombre sería lleno del Espíritu Santo para anunciar al Mesías. Y de hecho, Juan el Bautista se conoce como el precursor de Cristo. Cuando le preguntaron: ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres algún profeta? ¿Qué fue lo que él declaró? No, yo solamente soy una voz en el desierto que anuncia, que se preparen, porque detrás de mí viene, ¿verdad?, Jesús, en este caso el Rey, el testimonio del Espíritu. Número 6, el testimonio del Padre. Dios mismo, hermanos, aquí creo que solamente hay dos ocasiones, si no mal recuerdo, en los evangelios donde se presenta este caso, que Dios mismo, hermanos, permite que los hombres escuchen su voz desde el cielo, refiriéndose a su Hijo. Una de esas ocasiones fue precisamente cuando el Señor estaba iniciando su ministerio, aquí en Mateo 3, versículo 17 dice: y hubo una voz después de que Jesús se bautizó, una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado, de quien tengo complacencia. Y el otro fue cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, y ahí se presenta Elías y Moisés, y ahí una vez más se oye la voz de Dios. Las dos ocasiones en las que Dios permite que su voz audible, hermano, sea escuchada por muchos testigos para demostrar que su hijo, que Jesús es su hijo que ha sido enviado, hermanos, para establecer su reino en la tierra. Y el número 7 es la evidencia del testimonio de los milagros. Porque en las profecías del Antiguo Testamento, una de las señales para entender que Jesús es el Mesías eran precisamente su capacidad para obrar de manera sobrenatural milagros. Ahora vemos aquí, hermanos, en el inicio del ministerio de Cristo, en el capítulo 4 de Mateo, para redimir el tiempo, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio de ¿qué? Del reino. O sea, ¿por qué Jesús, hermanos, hizo milagros? ¿Por qué Jesús trajo bendición a la vida de cada persona? ¿Por qué? Porque Él vino precisamente para revelarnos el reino de Dios, el gobierno de Dios. Dice: predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanó. Dice: y le siguió mucha gente de diferentes lugares. Ahora, el hecho de que Cristo sanaba a todos los enfermos, dice, no hay ningún evangelista hoy en día, ni nunca lo ha habido, hermano, después de Jesús, ni incluso los apóstoles, que sanaran a todos los enfermos que venían a Él. Y dice la palabra que Jesús sanó a todos. Esa es una característica muy importante, porque hay muchas campañas en las cuales los predicadores, los pastores oran por los enfermos, algunos sanan, otros no, y otros decían, hermanos, se mueren. También algunos se mueren. Así que unos se sanan, otros no, y uno se queda con la gran pregunta. Y los hermanos también dicen, bueno, ¿y por qué no todos sanan? Bueno, es parte de los misterios de por qué no todos sanan. Hay diferentes causas, y algunas que a lo mejor no lo sabemos exactamente por qué. Pero una de las características del ministerio de Cristo era que todos los enfermos, los endemoniados, todos los que venían a Él, a todos los sanaban, ¿no? Y esa es una característica distintiva de la señal profética de que el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey venidero, traería sanidad en sus alas, dijo el profeta Malaquías. Aquí estamos bien cerquita de Malaquías. Fíjense, en el capítulo 4, versículo 2 dice, hablando del Mesías: mas a vosotros los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. Y este es un calificativo que está dirigido a Cristo. Cristo es el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros, o sea, llenos de gozo, del gozo de Dios, del gozo de las obras de Dios en nosotros. Dice: saltaréis como becerros de la manada. Las ilustraciones que usa la Biblia para enseñarnos verdades muy profundas, el gozo de Dios. ¿Cuándo es que viene el gozo de Dios? Cuando el Mesías trae el gobierno de Dios al corazón. Cuando el Mesías trae, hermanos, la bendición de Dios a nuestras vidas. Entonces estaba anunciado todas estas señales, y estas señales son las que presenta Mateo en el escrito del evangelio que lleva su nombre: testimonio de la genealogía, testimonio de los hombres, de los reyes de Oriente, testimonio de la creación, testimonio de la profecía bíblica cumplida en el Señor, testimonio del Espíritu Santo, testimonio del mismo Padre hacia su Hijo, y el testimonio de los milagros. Así que queda claro por parte del Señor, utilizando en este caso a Mateo, un publicano convertido, un publicano rebelde a Dios y ahora sometido al gobierno de Cristo, a la gracia de Cristo, queda demostrado, hermanos, que Jesucristo es el Mesías. Ahora, esto para el pueblo de Israel y también para nosotros hoy en día, hermanos, es fundamental, hermano. Porque de la misma manera como Israel, ya teniendo las evidencias de que Jesús era el Mesías, evidencias claras del cumplimiento de Dios en su tiempo, dice la palabra que estuvo el Señor entre ellos, pero no lo conocieron. Es más, Israel rechazó a Cristo. Israel se confabuló con la parte religiosa, hermanos, con la parte política de Roma, para llevar a Cristo a la muerte en el Calvario. Entonces hubo un rechazo abierto de Israel hacia el rey, que ya había sido demostrado que él era el rey. Sin embargo, lo rechazaron. Y vinieron consecuencias, obviamente, sobre la nación de Israel debido a ese rechazo. Hermanos, el que no quiere vivir bajo el gobierno de Dios, el que rechaza el gobierno de Dios en su vida, está destinado, hermanos, para el fracaso, está destinado para el dolor, está destinado para la ruina y está destinado para la perdición. De ahí, hermanos, qué importante cuando Cristo se presenta delante de nosotros para que lo sigamos, para que hagamos de Él nuestro Señor, para que hagamos de Él nuestro Rey, para que hagamos, hermanos, de su voluntad la nuestra, para que nosotros podamos tener una actitud de sometimiento al Señor. Cuando la Biblia habla del reino que predicó Cristo, se presenta en los evangelios, y es por eso que es importante estudiar, hermano, la Biblia, porque algunos no estudian, sino que leen. Y algunos ni siquiera leen. Entonces, claro, cualquier cosa que se escucha, que a veces no está dentro de lo que es correcto, las personas lo abrazan, aunque no lo entiendan, porque nunca lo han leído, porque nunca lo han estudiado, ¿verdad? Y es por eso que hace unos años atrás, unas décadas atrás, se desvió el concepto del reino de Dios, porque hubo una mala interpretación de la palabra de Dios, especialmente en las partes que habla del reino de Dios. Y esta doctrina, hermanos, dentro de la misma iglesia evangélica, llevó a creer de que el reino de Dios no es un reino futuro, sino que es un reino actual, lo que se conoció o se conoce todavía como el reino ahora. Esa es una doctrina, hermanos, equivocada. Equivocada porque hay una mala interpretación de lo que es el concepto de reino en algunos pasajes de las Escrituras. Y esta doctrina enseña que Cristo está reinando hoy, que no hay un reino eterno, que no hay un reino escatológico, que no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo porque Cristo ya vino. Y ahora Él está reinando, ¿verdad?, a través de la iglesia en las naciones. Pero eso es completamente errado, precisamente porque no se ha entendido que en la Biblia, en los evangelios y las cartas apostólicas, se habla de esas dos grandes etapas del gobierno de Dios sobre la tierra, que es el gobierno espiritual, que es en el que ahora estamos, que es lo que se conoce como el reino de Cristo en la actualidad. Pero también habla de otro momento, de lo que es el reino en el sentido escatológico. Vea lo que dice, vamos a leer aquí dos versículos ya. Mire, cuando se estudia la Biblia, hermanos, el tiempo pasa rápido, pero vamos a, por lo menos, a establecer este principio, que es sumamente importante también para entender el gobierno de Dios. En el capítulo 12 de Mateo, versículo 32, Jesús está hablando acá, para que hacer referencia al contexto, Él está hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, hermanos, el atribuirle la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro tiempo y en el tiempo de Cristo, de llevarnos al conocimiento del reino. No hay otra forma, hermanos, no hay otro camino a través del cual usted y yo podamos conocer a Cristo. sino a través de la obra que el Espíritu Santo hace a través de lo que Jesucristo es e hizo por usted y por mí. O sea que el mensajero, hermanos, de Cristo, el que nos enseña, el que nos lleva a Cristo, es el Espíritu Santo. Claro, cuando hay un rechazo, y aquí claramente en el capítulo 12 de Mateo se dice prácticamente que las obras que Cristo hacía, los religiosos se las atribuían a Belcebú. Ahora, esa palabra Belcebú se está refiriendo a Satanás mismo. Entonces ellos decían, la obra que hace Jesús, esos milagros, lo que predica, lo que enseña sobre Dios, eso no viene de él, sino que viene de Belcebú, que está en él. En otras palabras, le estaban atribuyendo, hermanos, las obras del Espíritu Santo en la vida de Cristo, se las estaban atribuyendo al mismo demonio. Entonces Jesús, ante esta blasfemia contra Dios mismo, en el versículo 32 dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, perdón, estoy en el 10, es 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y aquí habla de dos tiempos. Dice: ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí está hablando de dos momentos del reino. Está hablando del momento presente del reino y está hablando de un momento futuro del reino. Y ahí, en el desarrollo de los evangelios y las cartas apostólicas, llegamos a entender que esos dos momentos de los cuales habló Cristo es el momento que se conoce como el momento de la gracia. Dios está reinando en este tiempo de gracia. Cristo está reinando en este tiempo de gracia, que es el tiempo de la iglesia. Pero viene un momento cuando, hermanos, ese tiempo va a finalizar. ¿Y cuándo va a finalizar ese tiempo? Lo enseñamos cuando hace un tiempo estudiamos la profecía bíblica. ¿Cuándo es que va a terminar ese momento, ese primer siglo que Jesús menciona aquí? Porque esta palabra siglo viene de una palabra griega que es aion. Y esta palabra aion significa un tiempo o una edad determinada. Entonces, cuando Jesús dice, hermanos, en este siglo, se está refiriendo a esta época en la cual se inició con la venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo. Este es el primer siglo, la primera era, la primera etapa, la primera edad de la cual mencionó Jesús de su gobierno. Claro, hoy en día, y eso es lo que tenemos que abundar más adelante, hoy en día, hermanos, el reino de Cristo es un reino espiritual, es un reino en el corazón de los hombres. Es un reino que se divulga a través de la iglesia. Por eso, hermanos, que es importante la participación de la iglesia dentro de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, quiere reinar espiritualmente en el corazón de cada persona antes que venga su gobierno escatológico, que eso está en lo que aquí el Señor dice, ni en el venidero, que está refiriendo a otra edad, a otro momento en la historia del gobierno de Dios sobre los hombres. El apóstol Pablo, sobre este aspecto, hermanos, de los dos momentos del reino de Dios, del reino de Cristo, y es ahí donde algunos erraron y se fueron solamente por el reino hoy. Ya no hay que esperar la segunda venida, no hay que esperar que Cristo venga, no, porque ya Jesús está reinando aquí y ahora. Pero eso es completamente, como digo, errado, por falta de estudio de la palabra o a través de una influencia de una doctrina errónea. Pero Jesús, Pablo, en Efesios 1:21 dice esto: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, está hablando del gobierno de Dios, y sobre todo nombre que se nombra, No solo dijo Pablo en este siglo, sino dice también en el venidero. Ahí Pablo está, y esta es una carta, hermano, que se considera la carta de los Efesios, es una de las cartas más profundas, espiritualmente hablando, de las que escribió Pablo. Y Pablo se está refiriendo aquí precisamente, hermanos, al gobierno de Dios. Dios es el soberano, hermanos, eternamente. En este siglo, dijo Pablo, en este siglo de la iglesia, en este siglo de la gracia, en este tiempo, hermanos, del reino espiritual de Cristo, Él es soberano, pero también seguirá siendo soberano, lo que quiere decir Pablo acá, en el siglo venidero, es decir, está refiriéndose a la soberanía eterna de Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está hablando acá de que Jesucristo es Dios, y es el que a quien Dios escogió para revelarnos los misterios de la gracia de Dios, hermanos, a los hombres en este tiempo. Qué lindo es, y vuelvo para concluir, por lo menos por este día, sobre este tema, hermanos, al testimonio de Mateo. Vea usted, haga usted la evaluación y la aplicación también a su propia vida, a su propio corazón. Mateo, cuando él no vivía bajo el gobierno de Cristo, era un hombre ambicioso, un hombre que era, su visión de vida era tan pequeña, porque a lo mejor estaba pensando en los placeres de hoy, pero no estaba pensando en el destino eterno de su alma. Estaba pensando en los deleites de hoy, pero aún pensando en los deleites de hoy, por el hecho que no estaba viviendo bajo el gobierno de Cristo, era un hombre fracasado. Me imagino que era un hombre como muchos hoy en día, que viven, hermanos, bajo temor, porque lo que tienen, porque esa es la palabra, que el impío huye sin que nadie lo persiga, hermano. O sea, que la misma carga de impiedad en su corazón y de sus malas acciones lo hacen huir sin que nadie lo persiga. Me imagino que este hombre no era feliz, porque no se puede ser feliz fuera del gobierno de Cristo, fuera, hermanos, de la soberanía de Cristo, no se puede ser feliz. Pero vea la otra parte, cuando el Señor lo llamó y le dijo, sígueme, y este hombre se convirtió al Señor y lo siguió, su vida cambió. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, hermanos, trae paz al corazón. De ahí que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 1, declarara que la gracia de Cristo, hermanos, cuando usted por fe acepta la gracia de Cristo, que es aceptar la obra de Cristo, y entre esa obra está la soberanía de Cristo, al aceptar esa gracia por la fe en Cristo, dice, vendrá la paz a nuestro corazón. Hermanos, ¿qué es lo que necesitan los ciudadanos de este país? Aquellos que, al igual que Mateo, están persiguiendo los dólares, ¿verdad? Están persiguiendo las riquezas malavidas, las riquezas fáciles, no son tan fáciles, pero así le llama a la gente. Es decir, están persiguiendo, hermanos, los anhelos de su propio corazón, pero realmente no son felices. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan venir al gobierno de Cristo. Y es por eso, hermanos, que usted y yo tenemos un gran compromiso, porque a quienes Dios ha enviado para testificar sobre su reino, como lo hizo Dios con su mismo Hijo al enviarlo al mundo, ahora Él nos ha enviado a nosotros para que nosotros podamos anunciar, dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente bajo el gobierno de Cristo podemos ser felices. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche, Padre. Gracias, Señor. Oramos como Jesús nos enseñó. Venga tu reino. Y hágase, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Señor, que cada uno hayamos tomado ya la misma decisión que tomó Mateo aquel día, ante la presencia del Rey Jesús, del Rey de Reyes, de seguirle. Seguirte a ti, Señor, significa aceptar que tú eres Dios. Aceptar que tú eres el Rey. Eres el soberano de la tierra. Y de hecho, el soberano de nuestras vidas. Seguirte a ti, Señor, es aceptar tu voluntad como la nuestra. Es renunciar a nuestra voluntad, Señor, que nos lleva por caminos de error y de muerte, para aceptar tu voluntad que trae vida, que trae paz, que trae justicia, que trae libertad, que trae, Señor, bendición a nuestras vidas. Señor, no podemos realmente alcanzar la felicidad, ser felices fuera de ti. Señor, solamente tu gobierno, tu voluntad, Señor, en nosotros nos hará felices, traerá propósito a nuestra vida, traerá paz a nuestro corazón. Señor, mira cómo muchas personas han sido engañadas realmente al buscar la felicidad en los deseos de su corazón, en religiones, en formas de pensar, en acciones, Señor, humanas. Pero realmente eres tú, Jesús, tu gobierno en nosotros, tu reino en nosotros, el que nos llevará a esa vida maravillosa. Por ello te pido, Señor, que todos los que estamos acá podamos estar, Señor, seguros de que te hemos hecho a ti el Señor de nuestras vidas. Y luego la comisión es que llevemos este reino espiritual de Cristo en este tiempo, Señor, a la vida de cada persona que nos rodea, porque tú nos has puesto como luz y como sal de la tierra, Señor, para que podamos brillar con el reino de Cristo, que podamos testificar con nuestra vida, Señor, que estamos viviendo bajo el gobierno de Jesús. Señor, este mundo, nuestro país, nuestra ciudad no es la excepción. Realmente los que se han rebelado contra las autoridades, contra las leyes divinas y las leyes terrenales, son personas que están evidenciando que no están viviendo bajo el gobierno de Dios. Y ahí, fuera del gobierno tuyo, Padre, hay caos, hay destrucción y hay muerte. Y muerte eterna. Pero por eso, Señor, tú nos estás llamando, Padre, que vengamos a tu reino, Señor. Oh, Dios mío, oramos en esta hora para que este país, esta nación, todos nuestros familiares, amigos, toda persona, Señor, que nos rodee, acepten a Cristo como su Rey. Acepten a Cristo como el soberano de sus vidas. Acepten la obra de Cristo, Señor, como la obra que Dios preparó para nuestra salvación. Dios amado, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seamos portadores del reino de Dios, del gobierno de Jesús en esta tierra, Señor. Que podamos traer, oh Dios, al conocimiento de tu verdad aquellos que están fuera de ella, Señor. Que podamos traer a nuestra familia, a nuestros hijos, para que ninguno se pierda, Señor. Para que ninguno sea arrastrado, Padre, por la rebeldía a ti, por ese espíritu rebelde que hay, Señor, en el mundo contra Dios y contra el reino de Cristo. Señor amado, Aquí estamos para someter nuestra vida, Señor, para decir sí a Cristo en nuestro corazón. Dígale sí a Cristo en su corazón. Dígale sí a la voluntad de Cristo, al gobierno de Cristo, al reino de Cristo, a la palabra de Cristo, a la ley de Cristo en nuestro corazón. Señor, te decimos sí en esta noche. Señor, reina en nuestros corazones. Límpianos de toda maldad, Señor, de todo espíritu de rebeldía en nuestras vidas, y que podamos vivir, Señor, en obediencia a ti, a tu voluntad. Señor amado, ayúdanos a ser buenos emisarios de este reino, buenos súbditos de este reino, buenos ciudadanos de este reino, buenos embajadores de este reino, Señor. Nos ponemos, Dios amado, en tus manos preciosas. Pedimos que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que llenó a Jesús para predicar el reino de Dios, también, Señor, llene nuestro corazón y nuestra vida, Padre.